Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
¿Y cómo no? ¿Y cómo no a todas las personas trans que estamos sufriendo todos los putos días? El odio. El odio. Y denigrar como nos denigran, ¿no? Esto es para vosotras, muchísimas gracias. Mañana seguramente esta noticia que veis aquí estará llena de comentarios de gente terrible diciendo las mismas cosas de siempre a todas nosotras. Solamente quiero mandar un mensaje de esperanza, y con esto termino, a todas ellas, como ocurre con Emilia Pérez, todos tenemos la oportunidad de cambiar a mejor, de ser mejor personas. Así que, a ver si cambiáis, cabrones. ¡Vic La France! ¡Vic La!
Nunca debiste cruzar el Mississippi.
Escuchando las estremecedoras palabras de la famosa y valiente actriz Carla Sofía Gascón, protagonista de la película Emilia Pérez, recientemente premiada en el Festival de Cannes 2024, prestigioso escenario internacional donde Carla Sofía visibilizó la lucha y los dolores de la comunidad trans en el mundo, iniciamos la edición 243 de Siempre Viva en Vivo este domingo 2 de junio, Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, primer domingo del mes del orgullo, tiempo de múltiples rebeldías y diversas emancipaciones, preparándonos para conversar en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile. Cero positiva alerta sanitaria radial en tiempos de múltiples virus. Un espacio de crítica, un espacio de debate e información que promueve la educación sexual y la prevención del VIH-Sida y las ITS en Chile.
Bajo el aguacero, curtida en el oeste, que no te hablen de gloria, brillantina y presente.
Muchas, muchísimas gracias a todos los que hacen posible este imposible, esta loca esquina radial en el 102.5 del Dial FM. A las compañeras de Fundación Margen, de Mujeres Trabajadoras Sexuales, a Fundación Chile Diverso, a Quiñen, Economía Circular de Participación Colaborativa, y a Salvador Vinilo, la música en vinilo más económica y exclusiva de todo Santiago, ubicada en la Casa Museo de la Peluquería Francesa del barrio Yungay, calle Libertad 444. Don Salvador tiene un Instagram que es el siguiente, @salvador_vinilo. Saludos para todos ellos, saludos para usted. Saludos también cero positivo de este periodista y conductor radial, Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Saludos también de parte del director de la radio Que Piensa, el colega periodista Patricio López, el productor general Ricardo Ramírez y nuestra súper, súper querida estrella del Radio Control, Camila Aurol. ¿Cómo está, Camila? Muchas, muchísimas gracias a usted y a todos los trabajadores de Radio Universidad de Chile que hacen posible este programa, única barricada radial de la diversidad sexual y el VIH, que te invita a usar siempre, siempre, siempre condón y acercarte a las organizaciones que luchan por la prevención del VIH. Y no olvidarte seguir, sumarse a la campaña por el cambio del nombre del Parque San Borja a Parque por la Diversidad Daniel Zamudio Vera.
Hola, soy Malucha Pinto Solari, soy teatrista y creo que este es un tiempo para abrirnos, para cambiar y para instalar nuevas imágenes también en nuestro país. Y me sumo con mucha pasión y con mucha convicción a la campaña que está bregando porque el Parque San Borja se convierta en el Parque Daniel Zamudio. En ese parque, Daniel fue golpeado, torturado y asesinado. Fundamentalmente no solo por personas, sino que también por el odio que existe en el corazón de esas personas. Este parque, al llamarse Daniel Zamudio, será una manera de hacer memoria también. y de invitar a toda la ciudadanía, a todo Chile, a que justamente podamos dejar de lado este odio brutal por ser diferente, por elegir el camino que tú consideres que es el que te nace y que te corresponde. Así es que me sumo a todas las organizaciones de diversidad sexual con mucho amor también para que esto ocurra. Y es un llamado también a la ciudadanía. Podemos poner nuevos nombres porque están pasando nuevas cosas también. Sobre todo hoy en Chile estamos inmersos en un momento de tanta intolerancia y de tanto odio. Así es que vamos por ese parque, Daniel Zamudio.
Mi nombre es María Rivera, soy abogada de Defensa Popular y soy también dirigente del Movimiento Internacional de los Trabajadores MIT. Estoy en este momento sumándome a la campaña para cambiar el nombre del Parque San Borja por el nombre de el más solemne, simbólico, joven que fue víctima de un asesinato de odio, Daniel Zamudio Vera. Las trabajadoras, los trabajadores, la juventud en este país, tenemos que frenar los crímenes de odio. Y este es un primer paso. Así que convoco a todos a sumarse a esta campaña hasta conquistar el nuevo nombre del Parque San Borja y cambiarlo por Daniel Zamudio Vera.
Hola a todos, soy Joana Watson, periodista musical chilena, autora de los libros Lado B, crónicas, reportajes y entrevistas musicales, y Cecilia, El Último Baile, vivencias y conversaciones con la incomparable. Quiero a través de este video manifestarme a favor de que el Parque San Borja se pueda comenzar a llamar Parque Daniel Zamudio como una expresión de la ciudadanía para que este tipo de crímenes de odio no ocurran nunca más. Así es que con todo mi cariño, todo mi corazón, un saludo y mi apoyo a esta campaña y un gran abrazo a Víctor Hugo Robles y como siempre a su gran programa Siempre Viva en Vivo.
Cómo me duele que no me aceptes como soy y yo no escogí esto. Me debilita tu rechazo camuflado.
Muchas, muchísimas gracias a todos quienes apoyan la campaña por el Parque por la Diversidad Daniel Zamudio Vera. Usted se preguntará por qué. Hace 12 años Daniel Zamudio fue golpeado, fue torturado en este parque del centro de Santiago. Después de varias semanas, falleció en la posta central, transformándose este crimen de odio en un símbolo en contra de la violencia y en contra de la discriminación. Por eso que diversas organizaciones, lideradas por Siempre Viva en Vivo y por Fundación Chile Diverso, estamos impulsando el cambio del nombre del Parque San Borja a Parque Daniel Zamudio Vera. No ha sido fácil convencer a las autoridades que no están convencidas. No ha sido fácil también buscar la complicidad de los vecinos, vecinos tradicionales, conservadores que quieren mantener el nombre de su parque. Pero sí hemos recibido mucho, mucho, mucho apoyo, adhesiones de activistas, de otros vecinos también, de organizaciones, de personas sensibles que ven en esto una oportunidad de un símbolo, una oportunidad también de decir nunca más a los crímenes de odio. Beso y abrazo a todos quienes acompañan esta campaña y acompañan también este programa. Aquí, desde la antena Sexo Diversa de la Radio Que Piensa, la radio que previene, la radio pública de la diversidad sexual y la prevención del VIH. Preparándonos para conversar esta noche de urgentes, diversos e importantes temas. Vamos a conversar del quinto aniversario de Fundación Chile Diverso. Para eso tenemos a su inquieto y siempre propositivo presidente de Chile Diverso, nuestro querido amigo Rodrigo Chandía. ¿Cómo estás, Rodrigo? Te tengo ahí casi sin moverse.
Muchas gracias por la invitación. Ya celebramos los 5 años. Hoy día el Día del Trabajo de las Trabajadoras Sexuales. Es un día que empieza el mes del orgullo y aquí estamos acompañados por nuestra directora, que un gran anuncio que tendrás que dar tú un rato más con nuestra querida Pilola Polet.
Estamos también con Pilola Polet, la reina, la madre de los mil trajes. Por ahí va el nombre. Bienvenida, muchas gracias por estar, Pilola. Está calientita.
Muy buenas noches, Víctor Hugo, Roble, el Che de los Gays. Muy contenta de estar en tu programa, que este es un programa yo se podría decir que no nacional, sino que internacional.
Y único.
Único, claro, donde se tratan todos los problemas de nuestra comunidad, en el cual nosotros no tenemos dónde desplazar nuestros problemas, desplayarnos con las cosas que necesitamos, con lo que nos hace falta, y tantas cosas por el estilo, como sabes, cuando vinimos nosotros para hablar sobre los incendios de la ciudad de Viña del Mar.
Así es. De hecho, fue el primer programa del ciclo 2024, cuando entrevistamos a Rodrigo Chandía y también a Pilot Lola Polet, que ella es parte de Chile Diverso, directora en la quinta región. Eso lo vamos a anunciar cuando conversemos con ellos y ellas y ella en algunos minutos. Conversando entonces sobre el quinto aniversario de Chile Diverso, talleres de diversidad sexual con adultos mayores, el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, el regreso de Cecilia, la incomparable, pero esta vez a las librerías, todo esto y mucho más esta noche aquí en Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca inviva.
Sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche, muy particular, conmemorando el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. Se preguntará usted por qué este día, precisamente esta noche, 2 de junio. El 2 de junio de 1975, un grupo de 200 trabajadoras sexuales francesas en la iglesia de Saint-Nicien en Lyon se tomaron esta iglesia en protesta por la represión policial y la indiferencia gubernamental respecto de su trabajo. Personas que eran perseguidas, personas que eran discriminadas y estigmatizadas. Poco y nada hemos avanzado después de 49 años de esta protesta. Por eso que la conmemoramos aquí en Siempre Viva en Vivo, conversando, escuchando a nuestras queridas amigas de Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer, integrante de la red TRASSEC, que es la red internacional, en la red latinoamericana y del Caribe de mujeres trabajadoras sexuales. Escuchemos a nuestra querida amiga, que es auditora número uno de este programa, vocera de Fundación Margen, Herminda González.
Soy Herminda González, vocera de Fundación Margen. Quiero enviar un gran saludo al programa Siempre Vive en Vivo, a todos sus auditores y auditora, a nuestro queridísimo amigo conductor Víctor Hugo Robles. Hoy domingo 2 de junio se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. Quiero enviar un gran saludo a todas las compañeras y compañeros que ejercen trabajo sexual. Contarles que en 1975, un grupo de mujeres, alrededor de 150 mujeres trabajadoras sexuales, se tomaron la iglesia Saint-Nicien en Francia para parar la violencia y la discriminación que vivían las trabajadoras sexuales en ese entonces. Hoy día conmemoramos un día más. Invitamos para el día lunes 3 de junio a la explanada del Mercado Central. Invitarlo a la Feria de Salud que vamos a realizar en conjunto con la Municipalidad de Santiago, la Seremi de Salud en el programa del CRIA para tomar exámenes de VIH-Sida y también información sobre prevención de VIH. Estamos entregando folletería, condones internos, condones externos. Estará la Escuela de Obstetricia de la Universidad USACH, donde van a entregar información sobre el cáncer cervicuterino y además el cáncer de mama. Estará la Oficina de la Diversidad de Santiago y también estará la Oficina de Migrantes y de Salud. Está el sindicato Ángela Lina, Fundación Margen, las compañeras Féminas Latinas, y ahí estaremos entregando información para que se acerquen el lunes de las 9 de la mañana hasta las 14 horas para que nos puedan visitar. El trabajo sexual es trabajo, arriba las que luchan.
Muchas gracias por la invitación que nos realiza Herminda para mañana. lunes 3 de junio, a partir de las 9:30 de la mañana, nos vamos a juntar ahí en la explanada del Mercado Central para conversar, para celebrar, para conmemorar el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. Van a ver, como bien dijo Herminda, van a ver test rápidos gratuitos, también información sobre cáncer cervicouterino, cáncer mamario y la entrega gratuita de condones para pene y condones para vagina. Contarles que Fundación Margen está realizando un trabajo político, social, institucional muy, muy arduo y está también conversando con las futuras autoridades. De hecho, conversó hace muy poquito, se juntó, tuvo una reunión muy importante con la tal vez candidata gobernadora por Santiago, Rosa Oyarce. Ella es del Partido Renovación Nacional, del partido del expresidente de la República, Sebastián Piñera. Estuvo con Fundación Margen y conversó en exclusiva con Siempre Viva en Vivo y con este periodista, Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Escuchemos esta entrevista exclusiva con la futura, tal vez, candidata de la derecha a la gobernación de Santiago, Rosa Oyarce. Estamos con Rosa Oyarce, que fue seremi de salud en la región metropolitana después de reunirse con las compañeras de Fundación Margen. ¿Qué importancia tiene esta reunión en su trabajo?
Bueno, la verdad que yo soy como voy de candidata a gobernadora. Es fundamental reunirnos con todas las organizaciones sociales, especialmente la Fundación Margen, dado una situación que se ha dado en este último tiempo que está relacionada con el Barrio Rojo. Creo que la voz de ellas en esta reunión ha sido tremendamente relevante y pensar en una política pública para regular este trabajo, que es un trabajo digno y que requiere de una regulación y un reconocimiento público.
¿Cuál sería su compromiso si usted consigue la gobernación? ¿Qué haría usted con este tema, que es un tema bien sensible y también bien controvertido?
Una política regional de partida. Voy a trabajar con la Fundación para hacer ese planteamiento y, bueno, allí tenemos que llegar a un acuerdo en cómo lo vamos a instalar, esa política regional, y que sea de reconocimiento público. Eso es lo que yo pretendo hacer. No voy a trabajar sola.
Y pensando en las políticas públicas nacionales, cuando se habla de regulación del trabajo, ¿cómo lo ve usted?
Lo veo que va a ser un poco difícil, pero no imposible, porque si en la región metropolitana se instala una política regional, el resto del país va a ser obviamente mucho más fácil en el sentido que van a poder tomar el ejemplo.
Hay un tema que usted conversó con las compañeras de Margen, que el tema de la salud sexual, de la prevención del VIH. Bueno, usted trabajó tantos años, sí, ¿no?, acá en la región metropolitana, implementando políticas, vigilando, controlando también. ¿Qué importancia tiene estas políticas de educación sexual en general para trabajadoras, para el público en general realmente?
La verdad es que yo creo que a través de las fundaciones podemos llegar a mucho más gente y a muchas más personas, especialmente hoy día que tenemos mucha migración. Creo que es fundamental que esto se transmita a través de ellas, toda la prevención, todos los mecanismos de prevención que tiene en salud pública, ya sea la entrega de condones, la entrega de información y además lo que tenemos que hacer, que es muy importante, un sistema de control sanitario en las personas que tengan un horario en la cual les permita poder acceder a un control sanitario general, como toda persona. O sea, si yo voy a controlarme por diabetes, no solamente me controlen la diabetes, sino me controlen todo. Que me hagan la mamografía, que me hagan el control también de enfermedad de transmisión sexual, todo lo que quiera hacerme, pero no como un control sanitario obligatorio, sino que como un tema voluntario de la persona, igual como todos los que nos controlamos la salud.
Impulsar entonces la prevención y abrir este tema a la discusión y a derecho.
Efectivamente, tenemos que impulsar la prevención de todas maneras. Yo creo que se le ha dado poca importancia, a pesar, digamos, que hoy día se habla demasiado de las altas tasas de enfermedad de transmisión sexual, que muchas veces se las sumamos a las trabajadoras sexuales, y no es así. No es así, porque estas enfermedades de transmisión sexual, altas tasas están en las casas, están en los maridos, están muchas veces en otra población que todavía no somos capaces de, digamos, de transparentar. O
sea, en los jóvenes particularmente.
La juventud. Hay que poner mucho ojo. De hecho, la juventud, los jóvenes durante el periodo de la pandemia
Solamente un 20% de ellos utilizó condones mientras tenía relaciones sexuales. Entonces, el aumento del VIH en la juventud fue muy alto precisamente porque no usaron los medios preventivos.
La última pregunta. Hay una iniciativa comunitaria de organizaciones sociales, de la diversidad sexual, de pensar en el cambio del nombre del Parque San Borja por el Parque de la Diversidad Daniel Zamudio, que fue el lugar donde fue torturado y donde fue golpeado Daniel Zamudio. Usted conoce muy bien la situación de Daniel, que es un chico gay que murió, digamos, por ese crimen de odio. Este año se cumplieron 12 años y se está buscando el apoyo de distintas personalidades del ámbito político, cultural, social, para saber su opinión, si es posible, como ve usted, que se cambie el nombre o que se remoce y que se instale ahí un lugar de memoria y de recuerdo para Daniel Zamudio Vera.
A mí me parece que todo acto en la cual podamos representar acciones que vayan en pro de mejorar las relaciones y de mejorar, obviamente, un ambiente saludable para toda la ciudadanía, todo bienvenido sea.
Como un gesto de memoria.
Exactamente, como un gesto de memoria. Yo creo que él ese crimen fue de una manera tan vil que es necesario, como un acto de memoria, hacer un reconocimiento y, ¿por qué no?, dejar allí un lugar donde se pueda decir: aquí ocurrió un hecho que no, nunca más debe ocurrir.
Bueno, muchas gracias, Rosa Ollarse.
Gracias, muchas gracias por la entrevista.
Noche, playa, risas, pena.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche, primera noche de junio, el mes de la diversidad sexual, para conversar de los 5 años de la Fundación Chile Diverso. Para eso, como les anticipamos al principio, estamos con dos dirigentes, dirigentas de esta organización, el presidente Rodrigo Chandía y también la representante allá en Valparaíso, nuestra querida Pilola Polet, que además tiene hasta una credencial. Rodrigo, de nuevo bienvenido, muchas gracias. ¿Qué es Chile Diverso? ¿A qué se dedica y qué han hecho en estos 5 años?
Chile Diverso es una fundación que nace con el espíritu de darle voz a la diversidad y disidencia y de poder romper el modelo monopólico, heteronormativo, patriarcal que tenía Iguales con Juan Enrique Pi o un móvil con Rolando Jiménez, en que sucedía mucho que cuando había que hablar, de ejemplo, de la identidad de género, salían dos hombres hablando del triunfo. Entonces, como que nos cansamos de que los hombres hablaran por las mujeres, nos cansamos de que los hombres hablaran por los trans, y ahí empezamos a incidir, nos constituimos y empezamos a hablar de políticas públicas. Entonces, Chile es una fundación que nace para darle la voz a los que no tienen voz desde los espacios del poder.
¿Qué ha sido lo más destacado en estos 5 años?
Lo más destacado es lo que estamos viviendo hoy día. Es haber recibido, ser la única y primera fundación en el gobierno del presidente Gabriel Boric, recibir una casa en comodato, una casa por 5 años.
Una casona, digamos.
Una casona en Portugal con 10 de julio, gigante, hermosa, que la estamos restaurando. Una casona que fue una casa de puta, que fue una casa de trabajo sexual, una casa que estuvo la Katy Fontaine en su época de juventud, una Eva la Medallita, que trabajaron ahí en comercio sexual, que es hoy día el comercio sexual. Es decir, yo creo que el mayor logro de Chile Diverso hoy día es tener una casa, que es la Casa de la Diversidad, que nos permite poner la Casa de la Diversidad a Alejandra González Pino, que fue la primera concejala trans de Chile, Sudamérica y Centroamérica. Entonces, yo creo que lo más grande es que tenemos una casa para la diversidad y disidencia. Creo que partir diciendo que déle la voz a la gente que no tiene voz.
Un beso y un abrazo para nuestra querida Alejandra González Pino, primera concejala trans de Chile y de Latinoamérica, y además de una zona rural como Batuco, como Paine, como Colina. La acompañamos tantas veces en sus campañas. Del cielo, travesti, nos escucha y nos acompaña. Dentro de las novedades, también yo estuve en el aniversario de los 5 años y también del acto de entrega en Comodato. Ahí estuvo la diputada Elia Molina, estuvo la exdiputada también María Antonieta Sá, que hizo su primer acto como casi candidata a concejala por Providencia, por esta comuna donde está la radio, y también muchas personas, colectivos, activistas de la diversidad. Entre ellas estaba también una querida amiga ya de muchos, muchos años, que ella es histórica, nuestra querida Pilola Polet, representante de Chile Diverso en Valparaíso. Bienvenida, querida Pilola.
Muy buenas noches. Acá estamos, acá en representando a la Quinta Región como coordinadora. Y muy contenta. Yo estoy hace poquito que me integré a Chile Diverso, porque, como tú sabes, yo antes pertenecía a Valparaíso, estaba con las adultas trans. Pero por motivos que no los voy a dar a revelar, me acogieron en Chile Diverso.
Las históricas. Bueno, seguramente debe haber sido por disputa y por diferencias políticas, pero es importante porque tú eres un rostro, más que un rostro bonito, eres también una trayectoria de tantos años.
Yo tengo una trayectoria de los 14 años cuando yo me arranqué de mi casa, y tú sabes que yo directamente me fui a los prostíbulos. Yo me inicié como maraca a los 14, 15 años, ya estaba, era una maraca, pero ya... como decir, de lomo.
Trabajadora sexual,
como de lomo y tomo. Ya después de ahí empezó mi trayectoria, que empecé a trabajar en discoteca, empecé a trabajar en las WAT, con cantantes, con bailarines, con todas estas cosas. Después me hice un tiempo para la Carlina, después de la Carlina me fui.
¿Estuviste en la tía Carlina?
Estuve en la tía Carlina, fui de los primeros, o sea, no de los primeros, pero cuando costaba mucho llegar a donde la señora Carlina Morales Padilla.
Oye, rindámosle un homenaje a Carlina Morales Padilla en este día, que es el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. Sí. Esta mujer necesita un homenaje, un libro, una película. Es realmente como que Chile le debe un gran homenaje a la tía Carlina, ¿cierto?
Sí, doña Carlina Morales Padilla. Yo todo lo que aprendí de vestirme bien, de mis buenas pelucas, todas esas cosas, se lo debo a ella, porque era una mujer muy, pero demasiado estricta. Ella te revisaba la ropa que ibas a usar, porque llegaba gente muy regia. Claro. Diputados, senadores, médicos, de todo.
Estamos cantante. Hablando del gran prostíbulo de los años 50, 60, 70.
Bossa Nova.
Allá en Viva Z 1226, que ya no existe, ahora es una vulcanización.
Vulcanización.
¿No? Por muchos años estuvo perdida, botada esa casa, y a la casa de la tía Carlina. Y fue el gran prostíbulo de Chile, realmente. Sí, estamos acá en Siempre Vive en Vivo, este día domingo 2 de junio, conmemorando el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, hablando de noche, de bohemia. Vamos a conversar también con una querida amiga, escritora, periodista musical, Joana Watson, que ella escribió sobre Cecilia, que Cecilia estuvo tan cerca también del mundo de la diversidad de las trabajadoras sexuales. Y de ti, porque tú conociste a Cecilia.
Yo la conocí a la Pilola. Cecilia, la conocí... Primeramente que la conocí en Huasca Bar Hollywood, en Valparaíso, donde ella llegaba a trabajar, llegaban todos los grandes artistas, Pollo Fuente, llegaba, por ejemplo, José Alfredo Fuente, llegaba la Lueliana, la Carmen Maureira, la Marisa, y ahí tuve la oportunidad de trabajar como animadora, y trabajé con Cecilia y también con Fresia Soto.
Cecilia, gran personaje. Fresia Soto, que su música es parte del documental Las Locas del 73, Corazón de Melón, de Corazón Melón, de Melón. De hecho, una de las locas de la protesta del 73, una loca trans de la Plaza de Armas, le decían la Fresia Soto. Cuando contamos esta historia, todo el mundo cree que la Fresia Soto realmente estuvo en la protesta, pero no, una loca que se llamaba Fresia Soto. Hablando de loca, Rodrigo, este mes es el mes de las locas, de los locos, de los loques, el mes de la diversidad sexual, y además es un mes legislativo, ¿no? Sí. Para que tú nos adelantes, se está tramando, se está fraguando, discutiendo en el Parlamento una modificación de la ley antidiscriminación que entiendo se va a votar muy pronto. ¿Qué nos podrías anunciar de eso? ¿Qué modificaciones tiene esta ley antidiscriminación, más conocida como Ley Zamudio, y por qué es importante modificarla y actualizarla?
Bueno, se supone que el día martes 4 o miércoles 5 se votaría la reforma de la ley de Daniel Zamudio 20.609. Las mejoras no son tantas como se están vendiendo hoy día, pero tiene algunas mejoras como la no discriminación en general, ¿cachai? Como asolapada. Ahora ya es unos plazos más directos judiciales, pero no tenemos institucionalidad. Es decir, hoy día lo que van a hacer es una división con 13 personas contratadas que van a poder generar el camino a una institucionalidad. Entonces, en ese sentido, de Fundación Iguales se equivoca al decir que es la ley para hacer la prevención, porque no hay dinero para prevención. Es decir, ¿hay mejoras sustantibles? Sí. Pero lo que hemos pedido durante 12 años, durante 20 años, que la institucionalidad, un departamento, una subsecretaría, un programa, no va a existir más que el inicio de una división. Entonces, este martes se vota algo que va a ser un triunfo, debería ser del gobierno, pero es un fracaso para las diversidades, porque lamentablemente no tenemos la institucionalidad que nos hemos pedido. Entonces, que la gente que escucha este programa no le crea todo a la sociedad civil, porque algunas también.
O sea, digamos que el gran cambio de la ley antidiscriminación va a ser contratar a unos funcionarios para que apliquen la ley. No sé, bueno, vamos a conversar de eso cuando ya estemos con esa modificación legal. Y para ir avanzando y también agradeciendo la presencia, ustedes siguen con nosotros acá, vamos a agradecer también el trabajo que hacen ustedes con adultos mayores. Acá estamos con una adulta mayor, con nuestra querida... ¿por qué me pones esa cara? Eres adulta mayor, con bastante, orgullo.
Bastante, ¿cierto? Me siento demasiado orgullosa.
De hecho, has trabajado con adultas mayores.
Sí, nosotros, incluso la agrupación que tenemos en Valparaíso, somos todas adultas mayores de 60 años. Tenemos de 65, 70, yo tengo 77, tenemos de 82, y esperamos que algunas lleguen a los 100.
Y el viernes pasado, la Pirola tuvo representación de Chile Diverso, porque la Pirola asumió por 2 años como directora nacional de Chile Diverso en Senama, y ahí tuvo estas conversaciones. Y bueno, y queremos anunciar, antes de que oremos el otro, queremos anunciar que Chile Diverso se abre la quinta región, nos instalamos en Valparaíso con nuestra directora nacional, Pirola Polet, así que toda la gente de la quinta y mi amiga, la escritora Cecilia, bienvenido a la quinta, que Chile Diverso está en Santiago y en la quinta región.
Maravilloso, un saludo entonces a toda la gente de la quinta región y también a todos los amigos y amigas que estuvimos el otro día en un taller sobre diversidad sexual en los adultos mayores. Hablamos también en un punto de Cecilia, hablamos también de los baluartes de la diversidad sexual y escuchemos esos testimonios, esas conversaciones que tuvimos con estos adultos mayores que conversaban de diversidad sexual. Volvemos en unos minutos. Estamos aquí en un taller sobre diversidades sexuales y adultos mayores, conversando con vecina y vecino del barrio Rungay. ¿Qué le pareció el taller de diversidad sexual?
Pero estupendo, porque aprendí bastante. Yo era una de las que era media pesadita. Pero ahora ya cambié con usted.
¿Cuántos años tiene usted?
85 años.
85. ¿Y su nombre?
Aurora Ibacachi.
Y Aurora, muchas gracias. Vamos a seguir conversando. ¿Qué le pareció el taller de diversidad sexual?
Bien, muy bien.
¿Sí?
Sí.
Ya. ¿Cuántos años tiene usted?
Yo tengo 67.
Ya, ¿y su nombre?
Andrea Rey.
Andrea, muchas gracias. Vamos a seguir conversando, preguntando a las adultas mayores que vinieron aquí al taller, un taller auspiciado, apoyado por el gobierno regional. ¿Qué le pareció el taller de diversidad sexual?
Muy bueno, muy interesante. Bueno, que yo ya, porque tengo familiares, soy primo desde niña.
Que son gay.
Y desde niña y después ahora sobrina. Muy interesante y muy ameno.
¿Cuántos años tiene usted?
73.
70 y tanto. ¿Y su nombre?
Carmen Riquelme.
Muchas gracias, señora Carmen. ¿Qué le pareció el taller de la diversidad sexual?
Sí, muy interesante, sobre todo para nosotros de la tercera edad, que nos cuesta un poco más. Yo tengo 85 años, tú comprenderás que me ha costado hartos años, pero tengo la mente bastante abierta para eso. Tengo amigos homosexuales, tengo amigas lesbianas, he ido al Fausto.
¿Ha ido al Fausto? Sí. ¿Y qué le pareció?
Bastante bien, interesante, muy interesante. Siento que de repente están muy solos ustedes. Es como que les cuesta, como te dijera, ahora yo creo que deben de estar más acompañados, pero antes se tenían muy hacia adentro,
precisamente
porque la sociedad los tenía muy de lado. Así que encuentro que es interesante.
Bueno, muchas gracias. ¿Su nombre?
Amelia.
Amelia, escúchense el domingo en la radio de la Universidad de Chile.
Okay.
Muchas gracias. Vamos a preguntarle también a algún caballero. Por acá había un señor también en el taller de diversidad sexual en adultos mayores. Vamos a preguntarle para la Radio Universidad de Chile, ¿qué le pareció el taller?
Excelente, excelente. La exposición me agradó mucho. Creo que debía repetirse.
Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Su nombre?
Pedro.
Pedro, ¿cuántos años tiene Pedro?
Yo, 75 años.
75, ya. ¿Y le gustó que se hablaba de la diversidad, la discriminación?
Por supuesto que sí. Tengo muchos amigos. O los tuve en el recorrido de mi edad hasta hoy, amigos y amigas, lesbi y gay. Por lo tanto, encontré bien. Me gusta que se difunda más, porque hay mucha gente tímida, escondida, y que, según se decía, todavía no salen de los closets.
Así eso es, no, bueno, muchas gracias a don Pedro, como Pedro Lemebel, que le hicimos homenaje aquí en el taller.
Muy bien, pues me parece excelente.
Ya. ¿Qué le pareció el taller?
Mira, muy interesante, nos abrió un mundo que realmente uno desconoce, pero a la vez es gratificante saber de las bases mismas lo que han vivido ustedes. Y realmente me emocionan y le agradezco que tengan la fortaleza de estar todavía y han luchado tanto, tanto, tanto por algo tan sencillo y tan simple. Un abrazo y cariñitos para todos.
Muchas gracias. ¿Su nombre?
Nancy Patricia Sanzana.
Y hartos años
en su cuerpo. Tengo 72 añitos. Ah, ya. Sí.
Bueno, muchas ya. Gracias.
Ok, adiós.
Bueno, por último, ¿qué le pareció que fue una de las más participativas del taller? ¿Qué
oye,
le pareció
el taller? No, a mí me gusta porque yo he vivido con este movimiento sin ser nadie. Lo he defendido. Porque era muy maltratado. Por ejemplo, yo trabajé en una empresa grande y los cadenas. Entonces era muy maltratado. Entonces yo siempre he empezado a defender porque le ponían cola cuando iban caminando, los maltrataban, le gritaban, le tiraban piedra. Entonces yo siempre fui una defensora. Y yo por ser soltera todavía sí, también fui discriminada. Pues, claro. Pero bueno, las cosas son así, menos mal que el mundo está más abierto.
Menos mal que despertó el mundo.
Es más comunicación, pero eso lo hizo también los medios que están en todas partes. Los
medios de comunicación.
De comunicación, eso fue un adelanto muy grande para abrir los ojos a la gente cerrada de cabeza.
Ya, y finalmente preguntémosle, ahí va la medallita, ¿qué le pareció el taller de diversidad aquí con los adultos mayores?
Oye, estupendo, aquí estamos conversando con todas las señoras, muy emocionadas con la historia mía de las locas 73, todas quieren saber mi vida, y mi vida es tan privada, pollo,
¿sabes? La más privada de todas. Bueno, muchas gracias por acompañarnos.
No hay de qué, niña, cuando tú sabes que yo te acompaño donde sea, oye, Víctor Hugo.
La atención del mundo.
No, como eso no.
Bueno, muchas gracias por la escucha, cambio fuera.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche muy particular, la primera noche de junio. Esta noche, 2 de junio, es el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales y también es el arranque de lo que será todo este mes, el mes de la diversidad, terminando con el 28 de junio, el mes del orgullo, como le llaman, y creo que hay una marcha que organiza Móvil Iguales. No sé si se van a sumar las otras organizaciones o harán sus propios actos, sus propias marchas. El día sábado 29 de junio, de todas maneras hay harto trabajo, hartas marchas, hartas actividades durante todo junio. Y también hay libros, también en este minuto se está realizando la Furia del Libro, que es como una especie de feria, de hecho es una feria pero furiosa, donde están todas las editoriales independientes y donde se presentan los más importantes libros, también independientes, libros sobre personajes cruciales, simbólicos, importantes de nuestra vida, de nuestra comunidad, entre ellos Cecilia, El Último Baile. Vamos a buscar esa canción, ¿eh? El Último, se llama así, El Último Baile. El Último Baile, la vamos a estar escuchando mientras conversamos con Joana Watson, periodista musical, querida amiga y compañera de tantos años. Nos conocemos también a propósito de Cecilia, sí. A propósito también de tu pareja, tu querido marido, ya no se dice, ¿no? Se dice compañero.
Tu compañero.
Muchas gracias por estar nuevamente, ya estuviste una vez en este programa. Muchas gracias, Joana.
Muchas gracias a ustedes, los está escuchando, muy atenta, muy interesada, es un universo que me atrae mucho y bueno, estoy aquí bien a flor de piel con todo lo que está pasando con el libro de Cecilia.
Se lanzó en la furia del libro.
Sí, pre-lanzó.
¿Por qué es importante este libro? ¿Por qué es importante esta escritura? ¿Y qué hay de novedoso en Cecilia, El Último Baile?
Bueno, es importante porque Cecilia es un ícono que representa a un montón de personas diferentes, a las mujeres diferentes, a quienes aman de manera distinta, y a quienes, por ejemplo, nos sentimos representados por su irreverencia, por su rebeldía, por su porfía. Ella es una representante de todas esas personas y Y las cosas que tiene este libro, bueno, son muchas cosas novedosas. Una es la manera de escribir, no es una biografía.
Claro, bueno, yo veo hartos textos tuyos, de hecho, sí. Este libro entiendo lo escribiste entre Chile y Perú,
sí.
¿No? Y aparecen hartas fotos, anécdotas, sí. Hartos testimonios también, sí. Vienen recuerdos, uh-huh. Folletines, publicidad. Exacto. Tú estuviste bien cerca el último tiempo con Cecilia y pudiste conversar con ella, participar en su cumpleaños, ir a su casa. No todo el mundo tenía ese privilegio de entrar ahí al círculo más íntimo, claro. De Cecilia. ¿Cómo era Cecilia en la intimidad, Joanna Watson?
Bueno, Cecilia era una señora muy cariñosa, muy amorosa, cálida, de tocar, sí, con su carácter. Yo tuve también la oportunidad de... La verdad es que yo tuve... instantes, pude compartir con ella momentos muy que para mí fueron muy especiales, los atesoré y por lo mismo también muchos de ellos llegué a mi casa a escribirlos sabiendo, no olvidándome nunca que estaba yo frente a una estrella, claro. Frente a alguien muy importante de la música chilena y a una mujer que estaba representando esta cosa como una mama, era como una mama rock. Entonces, nunca perdí de vista eso y fui como recopilando todas estas cositas más todas las veces que yo la pude entrevistar. Y todos esos instantes, todos esos momentos, tuve también la oportunidad de trabajar en algunas producciones de ella, por ejemplo, la de los 60 años artísticos que se celebraron en el Club Chocolate. Y todo eso me permitieron conocerla desde más de cerca, digamos, verla trabajar, ver el respeto que le tenían sus pares, los varones, los músicos contemporáneos a ella, los más jóvenes, la admiración que despertaba además en la calle. Me tocó ver a varias personas en distintas
momentos. De distintas generaciones, porque además ella llegaba, ella misma decía, pues se jactaba de eso, ¿no? Que ella llegaba, una vez le pregunté yo de 4 generaciones o 2, y ella me dijo, no, son 5 generaciones.
Pues, más respeto, ¿no? Más, ¿no? Respeto.
Como tatarabuelo, abuelo, sí. Mamá, papá, niñito, sí. O sea, llegaba todo.
Sí, y ella era muy receptiva, o sea, me tocó ver un par de veces gente que cachaba que estaba ahí en la calle y se ponían a llorar, y ella los abrazaba. Era muy, muy acogedora, yo creo que todas personas se fueron con una sonrisa para la casa, sí. Y sabes que a lo largo, bueno, o sea, en estos días que he venido hablando de Cecilia, del libro, me han contado cosas y
todos tienen
una historia, todos la conocieron.
Bueno, que tantos años también, sí. ¿Por cuántos años tuvo Cecilia? Sí.
Bueno, o sea, ¿A qué edad falleció? A los 79 años, a unos meses nomás de cumplir 80, pero ella tuvo muchas vidas, o sea, fue además alguien que vivió harto.
Estamos en, sí. Siempre Viva en Vivo conversando de las muchas vidas de Cecilia. Era como un gato la Cecilia, ¿no? Como una gata linda, una gata negra, yo creo que era, ¿no? Sí. Con pintitas seguramente. Estamos escuchando El Último Baile de Cecilia, sí. Porque es el título del libro de Joanna Watson, periodista musical, amiga y compañera, fue amiga también de Cecilia. Este hermoso libro que además es hermoso en su composición, en sus colores, tiene el rosa también. Le vamos a preguntar, sí. ¿Por qué el rosa? Que este es el color LGTBI. Vamos a hablar de Cecilia lesbiana también, porque hay un tema ahí como medio como oculto, como tapado, como que se dice y no se dice, ¿no? Pero bueno, el mundo popular conoce cómo ella era, vamos a hablar de eso. Decir también que en el libro aparecen opiniones de muy importantes músicas que conocieron a Cecilia, por ejemplo, Mon Laferte, que es parte también de la película que se hizo de Cecilia. La música de Mon aparece en la película. Maestra, sin ti mi música no existe. Gracias por tanto, diosa eterna e incomparable. Eso dice en el libro Mon Laferte. Gloria Simonetti, que está muy lejos de Mon Laferte porque representa otro ideario político, pero eran amigas con Cecilia. Ella era bien transversal políticamente. Sí. Ella dice, Gloria Simonetti, una mujer de una lealtad impresionante, de un compromiso vital, un compromiso con la vida, con las mujeres, una mujer transgresora, una mujer que fue ella. También está Miriam Hernández. Miriam, sí. Hernández, que ha pasado de la derecha a la izquierda, pero ahí está, mira, sí, amamos, sí, sí, a Miriam, ¿no? Su talento fenomenal y su diversidad creativa alzaron su voz única en la escena local. También aparece Nicole. Y en fin, mucha gente que conoció a Cecilia. Hablaba yo de Cecilia LGTBI, tú sacaste varias declaraciones en torno al mundo gay, ella era muy abierta, ella era muy franca también, pero nunca ella se sinceró respecto de su propia vida, de su propia sexualidad, tú que estuviste cerca de ella, pensar también que era una mujer de otra generación, claro. Venía de otro mundo. ¿Cómo abordaste este tema con ella? ¿Cómo aparece la sexualidad de Cecilia aquí en el libro Cecilia, el último baile?
Esa fue una pregunta recurrente, yo creo, pero quizá nunca lo abordé, nunca le pregunté, por ejemplo, si era lesbiana o no. Creo que no era necesario, ¿no?
Es que igual es difícil preguntar.
Súper difícil, pero yo sí le pregunté por temas que tenían que ver con el feminismo y con temas que tenían que ver con la diversidad y por ejemplo, no sé, habían pasado cosas, habían golpeado gente, en ese momento que yo la entrevistaba, la entrevisté, justo hubo algunos temas como en las noticias, golpizas que se le dieron a una pareja de lesbianas, etcétera. Entonces, cuando estaban pasando cosas, se las pregunté y ella no tenía ningún problema en responder. Por supuesto que yo no le iba a preguntar aquello, ¿no? Que era difícil, pero que no era necesario preguntarle. Yo entendía que ella era una persona de otra época. Y así como Sandra Mianovich, que nunca salió del closet, nunca anduvo con una pancarta en la mano, claro. Sí se convirtió en un ícono porque hay personas
pero
que no necesariamente
lo tienen que decir. Pero con su soy lo que soy está bastante claro.
Obvio.
Bueno, es
obvio.
Como Juan Gabriel también. ¿No? Cuando decía... lo que se ve no se pregunta.
Claro,
oye, pero yo le pregunté, pero no le pregunté así directamente.
Y te cité en una entrevista que me hizo Alejandra Matus.
Ah, sí.
Te cité y ya. Salió hoy día en la mañana, te voy a mandar el link.
Ah, mira, y además aparece en el libro, y lo agradezco mucho, y además te agradezco aparecer en el libro. Cecilia, el último baile, voy a contar una anécdota. Bueno, yo cuando falleció Cecilia, que estuvo enferma varios días, digamos, todos de algún modo sabíamos que el desenlace, tú cuentas en el libro... día por día, noche por noche, cómo vivieron también Cecilia hospitalizada, ¿no? Que fue bien duro, bien triste, todos pensando que se podía recuperar, pero finalmente no fue así. Y Cecilia voló a los cielos, partió a los cielos y se hizo un muy, muy, muy lindo homenaje en el Teatro Caupolicán. Uh-huh. Entonces yo escribí unas letras locas que escribo así a las 5 de la mañana, 6 de la mañana ahí en Instagram, en homenaje a Cecilia, y conté cómo la conocí, cuando la entrevisté, cuando le pregunté por los amores prohibidos, hablando directamente ya de la mujer lesbiana. Ella entendió muy bien la pregunta y la respondió, la vamos a escuchar. Y bueno, cuando yo fui, ahí me encontré con ustedes, pues me encontré contigo, con el Cristóbal, que es tu pareja, y me hicieron subir entonces al escenario y yo leí ese texto, pero además le agregué de mi cosecha, ¿no? Y de algún modo saqué como del closet a Cecilia, me dijeron después que yo lo había sacado del closet, pero la verdad es que Cecilia nunca estuvo en ningún closet, ¿no? Porque todo el mundo sabía, ella nunca se ocultó, ella siempre fue una mujer muy masculina también, por eso fue criticada en su época, fue claro. Un escándalo en su época, totalmente. Joanna Watson.
Sí, totalmente. No era necesario, o sea, yo creo que la Cecilia salió de otra manera, o sea, yo creo que de salir, sí salió porque se vestía distinto, se peinaba distinto, actuaba, se movía, ella claro. no ocultó.
Además, nunca se casó, o sea, nunca claro. tuvo un novio o un pololo o un marido de pantalla. Claro. Escuchemos, antes de sumar a nuestros compañeros, a la Pilola Polet, que conoció a Cecilia, Rodrigo también, a que lo sumemos al final de esta conversación, escuchemos esa conversación, pequeña conversación que yo tuve con Cecilia en La Batuta, hace ya muchos, muchos años atrás, 30, 35 años, una loca joven, intrépida, le pregunto yo a Cecilia por los amores distintos, por las mujeres que aman de modo diferente. Esta fue su respuesta.
Sí, es especial para un programa, en especial. Hay muchas mujeres escuchando tus palabras. Bueno, quiero decir a ellas en especial.
Bueno, que siempre hay que tener fortaleza en todo aspecto, superar muchas etapas. Que las mujeres a veces tenemos más que el varón, aquí no estamos todavía en comparación, siempre el sexo fuerte, te digo, es muy indispensable en todo ángulo, ¿ves? ¿Ah? Y es equitativamente para verlo en el intelecto, ya se da al iguales condiciones o superando quizás la mujer, es bello, pero también hay que evaluar y meditar al hombre tanto como se evalúan ellas, y nunca, como le quiera, ellas deben ser como deben ser, dignas, con mucha fuerza, con mucho equilibrio y mucha armonía, y serán muy graciosas y queridas.
Esas mujeres son amores prohibidos. Esas mujeres se aman diferente. A esas mujeres, ¿qué mensaje te darías tú en este encuentro con la juventud de la modernidad?
No hay nada prohibido, no hay nada prohibido, solamente que tener discreción. No es permitido. Besito, un beso grande y hasta siempre. Chao.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche, conversando acá desde el 102.5 del Dial FM, tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de lo que hay, que dice ¡Aleluya! Igual que Cecilia, celebrando el libro El Último Baile. ¿Tú sabes que hay un... cuando alguien publica un libro, se le pega en la cabeza? ¿No, ¿No te han pegado todavía en la cabeza? Bueno, te pega en la cabeza. Gracias. Que es como el bautismo. Que es el bautizo del libro. ¿Sí? Claro, yo te acabo de bautizar con Cecilia, El Último Baile. Maravilloso libro. Sí. Estamos conversando de Cecilia. Estamos conversando también de los amores prohibidos de Cecilia. Bueno, ya se dijo lo que se tenía que decir y ya todo el mundo lo que sabe, lo sabe.
Sí, además que, bueno... formalmente, la salida, comillas, la esperada salida de closet de Cecilia se hizo a través de la serie que fue visada por ella.
Exactamente.
Que se transmitió en televisión, donde se ve se ven extractos o partes de cómo fue su adolescencia, su infancia, los amores que tuvo. Y ahí queda claro cuál era la tendencia,
claro,
de ella y ya, o sea, no era sorpresa para nadie.
Para nadie,
menos,
claro,
en estas épocas que ya eso está tan instalado y tan normalizado en comparación a lo que fue 20 años antes.
Claro, es que como que ya no se estila decir como que aparezcan figuras públicas diciendo sí, soy gay, o sí, soy lesbiana. Bueno, todo el mundo sabe, por cierto, claro. Pilola, por ejemplo, tú eres trans, parece, claro, ¿no?
Sí.
Pilola Polet, que ella es integrante de la agrupación Chile Diverso. Cuéntanos, ¿tú conociste a Cecilia? Pues le estaba diciendo a Joana Watson. Cuéntanos tu historia con Cecilia.
Mira, yo tuve la oportunidad de trabajar con la Cecilia y compartir el camarín mío con ella.
¿Cómo era la Cecilia?
Mira, ahí era una persona que tenía su genio, tenía su carácter.
Era terrible,
parece. Sí, ella, y lo que me gustaba a mí, porque ella, no éramos nosotros en el circo, todas éramos buenas para el copete, pero... pisco. Yeah. Ella era vinera. Yeah. Le gustaba el vino. Tomaba vinito. Entonces el Darío, el dueño del circo, con el Timoteo, siempre le mandaban sus embotellados. Y ella decía, no, del rasca nomás.
Le gustaba el vino en caja.
Sí, yeah. era muy res, que muy estupenda. Yo tuve la oportunidad de trabajar, como te digo, y de compartir el camarín mío en esos años con ella. Una persona que tenía su carácter, pero si se daba contigo, se daba.
Oye, ¿y con quién se dio? Fue con Joana Watson, pues, oye, ¿no? Y le dio muchas entrevistas, tú conversaste con ella y hartas entrevistas. Estamos conversando en Siempre Vivo en Vivo, de Radio Universidad de Chile, único programa de la diversidad y el VIH, ¿cómo no conversar del libro Cecilia, que es un símbolo de la diversidad, símbolo también de la vanguardia, ¿no? Símbolo de todos los que se creen distintos, todos los que somos distintos, diferentes. Tú tuviste la oportunidad de conversar, de conocerla y ahora de publicar este maravilloso libro. Sí. ¿Cómo ha sido la recepción del público que está recién partiendo, digamos, este boom de Cecilia, El Último Baile?
Súper, la verdad es que ha sido súper bonito, súper positivo. Hay mucho interés en tenerlo, en leerlo, en saber de qué se trata. Mucha gente piensa que es una biografía. Yo he aclarado que no es una biografía.
No, hay biografía de Cecilia.
Hay una biografía.
¿Sí? Ah, tenés razón.
Este es el segundo
libro. Una polémica
libro.
Biografía.
Exacto. Mm. Es una biografía que se lanzó por ahí por el 2003, creo.
De Cristóbal Peña. Sí, vos,
que,
sí, me acuerdo muy bien.
Que Cecilia se querelló, pero finalmente el libro sale de circulación y al año vuelve. En ese libro, en realidad, yo tengo la versión pirata, y la verdad es que cuando yo me lo leí, tipo 2013, por ahí, no encontré que dijera nada escandaloso, ni nada que no se supiera, pero probablemente en la época que se escribió Cecilia, a lo mejor no estaba preparada para hablar de esas cosas, y por eso lo detuvo, aunque ella reconoció ante los medios que no se había leído el libro. Entonces se creyó contra un libro que no se había
leído.
Claro,
bueno, seguramente tuvo asesores que no la informaron bien. Yo me acuerdo muy bien de ese suceso porque en ese tiempo estaba vivo el MBL y nosotros apoyamos a Cecilia. Porque, claro, porque de algún modo como que se entrometía o se metían cosas muy íntimas, aparecían escenas de alcohol, historias que Cecilia no quería contar, ¿no? Y de hecho, también en algún minuto Cecilia se enojó con Lemebel cuando él escribió una crónica sobre Cecilia y relata que en un minuto encontraron como a Cecilia botada, de borracha y qué sé yo.
Pero taxi con una foto.
Claro, pero y a ella no le gustaban esas historias. No sé cuánta verdad, cuánta mentira hay, pero ella sentía que denigraban de algún modo su trayectoria, su carrera. Ella era muy celosa y ella era también muy defensora de su, sí, ¿no? de su imagen, arte, de su imagen, de su historia. De su trayectoria.
Sí, por lo mismo, bueno, este trabajo cuida mucho, está hecho con mucho respeto, con mucha admiración, sin perder de vista que igual es un perfil, digamos. O sea, yo me declaro, no tengo ningún problema en decir soy admiradora, soy fan de Cecilia, pero puedo observarla, desmenuzarla y entregar en el fondo un contenido que ayuda a las personas a dimensionar cómo era Cecilia, cómo se veía, cómo parecía sentir en varios momentos que pude compartir con ella, observarla. Y yo creo que eso para los estudiosos de la música del futuro va a ser muy rico, porque la obra ya está, las canciones están ahí. O sea, eso se puede analizar en cualquier momento, pero haber tenido la suerte de haber compartido en distintas instancias con ella me permiten a mí, y ser escritora además, me permiten a mí contarle a la gente, a los admiradores y a los futuros nuevos admiradores de Cecilia, cómo era la persona, cómo era además la persona en su vejez, en sus últimos años, claro, con todos sus problemas de salud que tenía, pero con la fuerza que nunca perdió. Nunca, nunca, nunca. O sea, hasta el final tuvo una fuerza interior que es para aplaudirla de pie.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH, conversando, terminando de conversar del libro Cecilia. Hay que hacer varios capítulos sobre Cecilia, yo creo. Oye, ¿no? ¿Sí? Porque ella es una serie. Bueno, conversando en el Circo Timoteo, ahí leí esa parte, porque aparece nuestra querida Alessandra Jean-Marie, sí, ¿no? Contando Cecilia en el circo, tú sabes, pues, ¿no? Sí. Y ahí la verdad es que me cagué la risa, porque efectivamente Cecilia reclamaba porque ella quería todo el show para ella.
Para ella,
¿no?
Sí.
No
sí,
quería que la pararan de cantar.
Sí.
Y Lola, era así.
Era,
¿no?,
así, efectivo, le gustaba. Y que la gente la pedía. Claro. Pues, sincero, que,
pero estaba la otra travesti, claro, que también tenía que salir a
como cuerpo. Como era circo de transformistas, entonces los transformistas los poníamos furia porque decíamos, bueno, entonces hagan un show especial a ella.
Claro.
Bueno, de hecho, ella es un show especial. Bueno, estamos terminando de conversar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Rodrigo Chandía, presidente de Chile Diverso. Tú también conociste a Cecilia, ¿no?
Sí, yo estuve en Cecilia el Musical, que fue el 2019. Previo a la pandemia, que fue la Lili Pérez, la ex senadora, y estuvimos con Cecilia, un musical que ella probó con la actriz que era la Vale Miller, con la historia que después se llevó a la televisión. Preciosa.
Yo no he visto esa obra de teatro, pero igual ahí hablan de la sexualidad.
Ahí contaron,
ella tampoco tuvo ningún problema.
Ahí contaron los costos, ella para el Festival de Viña, contó lo del taco, todas las cosas que ella hacía. En ese musical se cuenta, se toca.
Hay que verla.
Habría que verla o reestrenarla, pero de verdad Cecilia era una mujer incomparable. Y ella quedó, por ser mujer lesbiana, asumida en su forma de vida y defensa, no fue la ídola que puede haber sido, porque ella era muy grande. Pero por la lesbofobia, claro, lamentablemente, ella no. Y su rebeldía de querer ser ella.
Bueno, ella ya era perseguida sin decir quién era. Imagínate, lo hubiese dicho, estaría completamente cancelada. Muchas gracias, Rodrigo Chandía. Felicitaciones por los 5 años de Chile Diverso. Agradecerte a ti, a los compañeros también de Chile Diverso que creen en este proyecto de Siempre Viva en Vivo. Ellos son auspiciadores de este programa, ¿no? Y por eso que son de la casa. Ustedes son de la casa. Muchas gracias por estar siempre, siempre viva.
Nunca
inviva. Y muchas gracias a Pilola Polet también. Muchas gracias. Yo voy a ir a Valparaíso luego para desestresarme.
Valparaíso es suyo.
Oh, ya. Ojalá que sea algo más que Valparaíso. Y Lola, muchas gracias. ¿Tiene algún un saludo, una palabra?
Un saludo especial para toda nuestra comunidad, un saludo para la gente de Santiago, que ves que vengo acá yo, me atienden excelentemente bien, donde Rodrigo, donde este otro niño, Ariel, y como que llegar a mi casa.
Claro.
Y cuando llego acá también, que me...
Bueno, me han contado que te atienden excelentemente bien en Santiago.
Muy bien.
Bueno, y muchas gracias a Joana Watson. ¿Dónde encontramos este libro? ¿Cuánto cuesta? Agradecer a la editorial Tucán Ediciones. Sí. No, yo iba al Tucán cuando existía la primera discoteca, salsoteca ahí en el barrio Bellavista. El Tucán.
Sí. Bueno, el libro está en el sitio web de Tucán Ediciones. También está en un asqueleo, en Metales Pesados, en Tienda Nacional y en la librería de la SCD, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero yeah, también está ahí. Y nada, aprovechar de decir, un poco como redondeando lo que se ha dicho, que bueno, este libro viene a sumar, a ser una más de los homenajes que seguramente van a seguir saliendo. Cecilia va a cumplir en un mes más o menos, un año de haber partido, y somos muchas las personas que hacemos cosas y queremos homenajearla. Por lo tanto, yo creo que este libro simboliza eso, ¿no? Que van a comenzar a salir más cosas. Yo sé, entiendo que hay un par de obras de teatro dando vuelta, entiendo también que hay gente que la está tributando en términos musicales, Mariel, la Maya Forge, hay una serie, probablemente en algún momento se haga una película, en fin, es una artista inspiradora que todos queremos homenajear, y este libro espero que le guste a la gente, está escrito con mucho cariño, mucha emoción, y van a aprender a conocer a Cecilia desde otra arista muy humana y muy de verdad, así es que eso.
Cecilia, el último baile. Uh-huh. Estamos acá, muchas gracias por traérmelo de regalo. Yo sí pensé que, uy, cómo lo voy a comprar, que soy tan pobre. Oh. Pero aquí está Cecilia, la incomparable Cecilia, el último baile de nuestra querida Joana Watson. Sí. Querida Joana, celebremos el cumpleaños feliz de Cecilia Equipo. Cuando cumpla los 80 años, ya estás invitada desde ya. Buscamos a otras dos amigas también de la música, amigas del activismo lésbico también, para hablar de todo un poco y celebrar los 80 años que Cecilia no pudo celebrar en vida, pero desde acá se los vamos a celebrar. Aquí en Siempre Viva en Vivo. Muchísimas gracias por venir, Joana Watson. Muchas gracias, Rodrigo Chandía. Muchísimas gracias, querida Pilola Poletti. Y nos vemos en Valparaíso.
De Valparaíso. Llega a su casa.
La tra le russe in fiore.
Nos vamos. Hoy día escuchamos pura Cecilia, nos invade Cecilia, el último baile, que no termine nunca de cantar y de escuchar a Cecilia. Despedimos entonces este programa saludando a todos los familiares detenidos, desaparecidos de Chile y en el mundo, especialmente en Argentina, a la familia de Norita Cortiña, que es una gran activista, una señora adulta mayor también, que partió a los cielos, de la línea fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, a todas las personas, las amigas, las compañeras que sobreviven en calle, y por supuesto las locas del 73, Eva la Medallita, a la Guaguita, la Raquel, la Brenda, la Marcela, la Pilola Polet, que está aquí, la Katy Fontaine. Vamos a presentar el documental de las locas 73 mañana a las 5:30 en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Saludo a Toti. Toti tiene que haber estado muy feliz escuchando esto de Cecilia. Saludo muy especial a los colaboradores de este programa, que hacen posible este programa: Alicia Araya y su hermano Álvaro, a Rosita Silva y Rubén Berrío, a Carlos Gutiérrez y a Don Salvador Vinilo, al viudo, por supuesto, y a nuestro querido amigo Alfredo Núñez Alfi. Saludos muy especiales a José Luis López de Paine y a su señor esposo. El día 15 de junio vamos a presentar Las Locas del 73, están todos invitados e invitadas, al sitio de la memoria de Paine, a Rosana y Andrea, a Julio Palma, mi querido amigo del Cadby, a Don Carlito de la Plaza Brasil, y por supuesto a mis queridos amigos de Mada Dignidad y a Pauli también de Conéctate. Beso y abrazo a Geraldine Mardone, la sobrina buena de Pedro Lemebel, y a todos los auspiciadores de este programa: Fundación Margen, Fundación Chile Diverso, a Quiñen y a Salvador Vinilo. Saludos muy especiales a Mariela Rivera, mi querida amiga de Imágenes Suspendidas en el Corazón y la Memoria, que presentó su libro ahí en el Centro Cultural de la Moneda, y conversamos ahí con un grupo de compañeras del feminismo que están luchando por el indulto presidencial a Katy Hurtado. Vamos a terminar escuchando ese grito de libertad. Me despido de ustedes. Nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo. Muchas gracias, querida, por hacer este programa tan, tan bonito. Muchas gracias a nuestra Radio Control. Se despide de ti tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, que te invita al próximo domingo a escucharnos, a complicitar, a conectarse con Radio Universidad de Chile, con tu programa Siempre Viva en Vivo. A ver si me ayudan los invitados. Siempre Viva en Vivo, Siempre Viva, Nunca Inviva. Siempre Viva, Nunca Inviva. Muy buenas noches.
Mi nombre es Priscila González, soy de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Nosotras nos encontramos exigiendo el indulto presidencial en favor de Katy Hurtado. Katy es una mujer de Calama que se defendió de su agresor dándole muerte. Ella fue procesada por el delito de parricidio sin considerar el contexto de violencia intrafamiliar en el cual ella vivía, y por lo tanto se le dio esta condena que es altísima. Katy además fue agredida sexualmente por funcionarios de gendarmería dentro de la cárcel de Calama, por lo que hoy día cumple su condena en la cárcel de Tocopilla. Nosotras le exigimos al presidente Gabriel Boric que se pronuncie en favor del indulto para Katy Hurtado, porque el indulto para ella es justicia. Katy defendió su vida de su agresor. Era la vida de su agresor o la vida de ella. Y ella salvó su vida, y esa vida merece ser vivida en libertad. Por lo tanto, exigimos el indulto presidencial para Katy Hurtado.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.